11 de la noche, 10 en Canarias, desde la 1 del mediodía y hasta la 1 de la madrugada los sábados y los domingos desde las 12 de la mañana hasta la 1 y media de la noche, tiempo de juego. Hoy me quedo para decirle a los oyentes que se incorporan también a través de las emisoras de Radio Marca que este tramo final de tiempo de juego los sábados lo manda, ejecuta, gobierna José Luis Corrocha, no la corro.
Un saludo para la gente de Radio Marca, me ha dicho Edu García, hazlo bien, que vas a salir por Radio Marca. Ya vamos, señores, vámonos a Mendizorroza. Les pongo al cabo de la calle de que el derbi de Barcelona lo ha ganado el Barça. Le ha aguantado el Español 70 minutos, pero luego Messi ha fabricado los dos goles que le han dado la victoria al Barcelona. Acaban de escuchar que el Atlético de Madrid le ha ganado 4-0 al Alavés. Saúl, Diego Costa, Morata y vaya golazo de Tomás. Mantiene el Barça a la distancia de 10 puntos. Recuerdo que hay jornada entre semana, el Barça en Villarreal y el Atlético de Madrid recibe al Girona. Y el sábado, ojalá tuviera más emoción que la que tiene, el Barcelona Atlético de Madrid. La imagen del día ha estado sin lugar a duda en Vigo. Ha sido muy emocionante ver a un futbolista, ver a Yago Aspas, volver a jugar, marcar dos goles y darle la vuelta al 2-0 que tenía el Villarreal. Ha ganado el Celta finalmente 3-2. Las lágrimas en el banquillo de Yago Aspas muestran a un jugador que siente el Celta y que le encanta el fútbol. Le gusta muchísimo el fútbol. Por abajo ahora, Valladolid y Villarreal tienen 29 puntos y en el descenso están Celta con 28, Rayo con 23 y Huesca con 22. Y en la lucha por el cuarto puesto en el derbi de la zona sur de esta mañana, el Lega le ha ganado al Geta. Y le ha ganado bien, 2-0. El partido que se jugó en Butarque empataron a 1 y este le ha ganado 2-0 el Leganés. Es la primera victoria en primera del Leganés en este derbi de la zona sur al Getafe. La derrota del Alavés permite al Getafe seguir siendo cuarto y mañana hay un Sevilla-Valencia. El Sevilla está a 3 del Getafe y el Valencia está a 6 puntos. Y mañana el Real Madrid-Huesca. En el casting de aquí a final de temporada, Zidane deja fuera de la película de mañana a Modric, a Kroos, a Varane y a Asensio. Courtois baja por lesión, como lo es Vinicius, como lo es Carvajal, y recupera a Marcos Llorente y a Lucas Vázquez. Pero el nombre del día en el Real Madrid, no tengan ninguna duda, es Pogba, al que Zidane le ha tirado los tejos. Lo van a escuchar luego. Tenemos boxeo en Bilbao. Está Kerman Lejarraga defendiendo su título europeo. Las mujeres del rugby, campeonas de Europa por séptima vez. Increíble. Tenemos motos mañana en Argentina. Márquez sale primero, luego damos más detalles. Y coches en Bahrein, sale séptimo Sainz. El primero sale Leclerc. Así que vámonos con todo esto. Primero a Mendizorroza. Sube la música. Bravo. Saludo aquí a Juan Gato. Hola, Miau, Gato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, vamos a Mendizorroza. Ha contado los goles de manera magistral, como suele ocurrir en él, Rubén Martín. Hola, Rubén.
Hola, Corro. Buenas tardes. Buenas noches.
Vaya golazo de Tomás, ¿eh?
Sí, el de Tomás, el 0-4. Si alguien no lo ha visto todavía en la tele y solo lo ha escuchado en la radio, que se lo ponga. Es una maravilla. Es un balón en la frontal del área, un pelín a la izquierda, según está el africano del Atlético de Madrid, y cuando se dice que ha metido un gol por la escuadra, pues decía Paco que a veces se exagera. No, esto es un gol en el ángulo en el que se quedaría, como dice Luis Ángel Duque, ha matado a la araña que estaba ahí colgando. O sea, ha pegado en el palo por dentro y ha rozado el larguero arriba, a la escuadra.
Ya había sido bueno el de Diego Costa, que había sido muy bueno. No ha hecho muchos goles como este, no digo bueno, sino como este, desde fuera del área y tocándola ahí al palo.
Del de Diego Costa no, Tomás sí, porque hizo en Riazor uno hace un año o dos igual, también parecido para ganar el gol.
Este año ha marcado tres goles en Liga Tomás, los tres desde fuera del área.
Sí, sí,
la golazo, que la rompe.
Es especialidad.
Pero es verdad que el de Diego Costa ha sido más raro, porque ha sido girarse y tener la portería en la cabeza y buscar también la escuadra, aunque le ha ido más centrado y un poquito más abajo. Son dos golazos, el de Diego Costa, que es el 0-2, y el de Tomás, que es el 0-4, y luego ha abierto el marcador Saúl, y ha marcado también Morata. El que se ha quedado sin marcar, que han jugado otra vez los tres de arriba, ha sido Griezmann.
Hoy la gente del Atlético de Madrid se puede ir contenta, ¿no, Gato? Que ha visto al equipo. No sé si me ha quitado un poco las riendas de saber que la liga está muy difícil y sin ningún objetivo. Ha dicho, bueno, aquí estamos nosotros, vamos a ver qué pasa. Y le ha metido cuatro, pero es que le ha bailado al Deportivo a la vez, que es uno de los equipos de moda del fútbol español.
Sí, que no es difícil, o sea, que es difícil ganar en Mendizorroza. Yo creo que la gente del Atlético de Madrid está contenta porque ha visto que el equipo no se deja ir y está enchufado, a pesar de que la liga está lejana, está lejos, pero va a mantener un poco lo que ha hecho siempre, luchar hasta el final y apretar todo lo que pueda al Barcelona. Pero es una buena sensación para la gente después de una semana un poco dura, ¿no?
Vamos a darnos una vuelta por la zona mixta de Mendizorroza, a ver dónde está Arrillaga. Hola, Arrillaga, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Dónde estás? Pues la zona mixta ahora, porque va
concretamente,
a salir también,
¿no?
Concretamente. Va a salir ahora también dos jugadores del Deportivo Alavés a sala de prensa, pero ya han salido los entrenadores. Si quieres, te resumo un poco lo que han dicho ambos entrenadores, tanto Simeone como Abelardo. Bueno, pues Simeone decía que necesitaban un partido así, en un estadio donde además los rivales no han ganado habitualmente, que están muy contentos. Y que respecto a lo que decía de la Liga, que es optimista, dice que no quiere perder la esencia del Atlético de Madrid, competir hasta el último momento y que ya se verá dónde llega el equipo. Dice, o ha dicho, mejor dicho, que fuera de casa ha sido el mejor partido del Atlético de Madrid en Liga y que ha estado muy contento con el tridente ofensivo, que le ha parecido que han jugado rápido, que han sido muy efectivos y que han hecho una transición muy veloz. Ha alabado también mucho a Tomás por el golazo, sin duda, y porque dice que tiene muchas cosas muy importantes y que además tiene también otras tantas para mejorar. Y también ha alabado al propio campo de fútbol o al Deportivo Alavés, en este caso Mendizorroza, porque dice que es difícil ver un campo de fútbol que con 4-0 al final estén animando tanto a su equipo y no hace otra cosa que demostrar la tremenda temporada que está haciendo el Deportivo Alavés. Abelardo dice que no han salido al 100% y que esos 10 primeros minutos han sido los que han condicionado el partido, que con el 0-2 ya era muy difícil a cualquier equipo y más al Atlético de Madrid, y a partir de ahí ha dicho que el resultado le ha parecido demasiado abultado, que el Alavés va a seguir luchando, que tiene que ir partido a partido y que el sueño está ahí y que si al final se consigue, estupendo, y si no, pues está haciendo una temporada memorable.
Tú has visto a todos los equipos, por supuesto, que han pasado por Mendizorroza. ¿Te parece que hoy el Atlético ha sido el mejor de todos los que han pasado?
Ha sido el mejor, sin duda.
El mejor, ¿no?
El mejor, sin duda. Primero por el resultado, que quizá puede ser abultado, pero los golazos han sido así. El Alavés ha estado muy inoperante, aunque ha tenido sus oportunidades, y solo ha ganado aquí el Atlético de Madrid y el Español. Perdón, y el Rayo Vallecano. Los demás no ha ganado absolutamente nadie.
Bueno, este Simeone lo han escuchado hace un momento con Paco González, hablando para las teles. Recuperamos porque, dice, eso sí, necesitaba, como dice Gato, después de lo que ha pasado en los últimos días, una cosa como esta.
Sí, lo necesitábamos. Ha sido un partido importante, en un campo con un rival directo, digamos, en las posiciones de Champions que estamos compitiendo. Y, bueno, la verdad que los chicos hicieron un partido fantástico. Nosotros tenemos que ir mirando nuestro camino, siempre empujando hacia adelante e intentar competir hasta el final. Después la Liga nos dejará en el lugar que nos merecemos.
Mira, y este es el gran Abelardo en la tele.
Pero yo creo que el equipo ha tenido ocasiones, hemos tenido muchas llegadas, pero claro, el Atlético de Madrid ha sido mucho más efectivo que nosotros en las ocasiones que ha creado, pero no me marcho disgustado por el partido, un poco por el resultado, porque ha sido demasiado, creo que ha sido demasiado abultado para lo que se ha visto hoy en Mendy.
Me has quitado la segunda pregunta, era si era demasiado abultado, sobre todo si habéis merecido por lo menos un gol.
Yo creo que hemos merecido más. Lo que pasa es que, bueno, el Atlético de Madrid, como se te ponga 0-2 por delante, incluso 0-1 es muy difícil remontarle. Es un grandísimo equipo, pero bueno, yo creo que el equipo ha sido otra de valiente, hemos apretado arriba, creo que hemos tenido muchas llegadas en ataque, pero sí que es cierto que ellos, pues bueno, defienden muy bien, hemos tenido numerosos córners, numerosas faltas laterales también, pero bueno, es muy difícil sorprenderles.
Toca mirar siguiente estación, el Sevilla. ¿Quién nos iba a decir que en abril la visita al Sánchez Pizjuán iba a ser una final por Europa?
No es ninguna final. Nos quedan 9 partidos para seguir disfrutando de este momento que tenemos. Estamos en una posición muy privilegiada y el jueves es un partido más importante como todos los que nos quedan.
A 2 puntos de Champions, ¿miramos más Europa League o Champions League?
Miramos seguir compitiendo, como lo estamos haciendo, y miramos a ver dónde podemos llegar. Hoy hay que, bueno, esta semana habrá que trabajar el aspecto anímico. Yo creo que, ya te digo, este resultado ha sido demasiado castigo para mis jugadores. Creo que no ha sido lo que se ha visto en el campo, pero bueno, hay que pensar ya. Lo bueno es que tienes un partido ya dentro de 4 o 5 días y ya ponernos las pilas otra vez.
La última, ¿cómo se explica uno o cómo se va a casa después de ver que la afición con 0-4 en minuto 85 no dejaba de adelantar el equipo?
Bueno, es Lo bueno es que no te sorprende. Creo que es una... privilegio tener esta afición que tenemos aquí en Mendy. Es una pasada jugar en este campo. Creo que a cualquier entrenador o a cualquier jugador le motiva poder estar aquí cada 15 días y bueno, es una pasada. Solo darle las gracias y nosotros pues intentar hacerlo lo mejor posible.
Extraordinaria la temporada de Abelardi del Deportivo a la vez, pase lo que pase de aquí a final de temporada. Vamos a ver cómo está Antonio Ruiz. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches,
hombre. Hola, hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas, aquí en la zona mixta, muy cerquita también de Roberto. Bueno, yo diría que el Atlético de Madrid ha recuperado su mejor versión en un momento, yo creo, muy oportuno, porque había cierta expectación por verificar cómo reaccionaba el Atlético de Madrid a todo lo que ha pasado últimamente. Léase malos resultados, léase noticias de salidas importantes, léase rumores sobre más salidas de jugadores importantes. Bueno, yo creo que ha recuperado ese tono y lo ha hecho con una versión de las más correctas, ¿no? De las más acercadas a lo que es el cholismo puro y duro en cuanto a contundencia arriba y en cuanto a seguridad defensiva. No ha sufrido el Atlético en defensa y las que ha tenido las ha metido casi todas, o sea que no se puede pedir más. Luego te voy a contar ya que de Diego Costa no hay parte médico, pero bueno, yo he podido hablar aquí abajo con gente del vestuario, me dicen que en principio era por precaución, que él se notó algo, que miró al banquillo, que le dijeron si tienes algo con el 0-2 a favor, quítate y no arriesgues. No hay parte médico, pero parece que si no cambia el pronóstico no sería muy serio. En cualquier caso, cualquier tipo de lesión que pueda tener, el martes es Atleti-Girona y el sábado Barça-Atleti. Vamos a ver cómo está y que si solo es precaución, a lo mejor tiene la suerte del Atlético de Madrid de contar con él, porque Diego Costa en este equipo sigue siendo vital.
Con más razón para que sea, si es por precaución, para quitarle de medio, porque con lo que viene un partido entre semana y luego el Barcelona, yo creo que es lo más oportuno, desde luego, y tenía el partido como lo tenía súper encarrilado. Es una tontería, y más con la fragilidad que está mostrando también Diego Costa esta temporada, con las lesiones. Mejor protegerle.
Mientras comparecen los protagonistas del Atlético de Madrid, ¿se van esta noche o duermen allí en Vitoria?
Se van, ¿no?
Tardarán un poco en salir los futbolistas que vayan a hablar del Atlético de Madrid. Comentemos algunas cosas. Por ejemplo, Antonio, has dado una noticia sobre el futuro de Gelson durante la tarde en Tiempo de Juego, que quiero que recuerdes.
Sí, bueno, noticia de Gelson: se está saliendo del Mónaco. Gelson ha encontrado en el Mónaco lo que no tenía aquí, en el Atlético de Madrid, que es confianza y éxito deportivo, y el Mónaco ya se ha granjeado la posibilidad de tener a Gelson. De hecho, hay un acuerdo verbal ya con el Atlético de Madrid para que Gelson se quede 5 temporadas. El Mónaco le pagaría 32 millones al Atlético de Madrid, de los cuales 20 serían para el Sporting de Portugal. ¿Recuerdas el litigio que hubo con la salida de Gelson, que querían dinero?
Vino gratis porque entendían algunos futbolistas que no podían continuar el Sporting Portugal porque había ido una reyerta con los ultras y se fueron unos cuantos, y el Sporting Portugal reclamaba un dinero que parece ahora le va a compensar el Atlético de Madrid con estos 20 millones, ¿no?
Sí, que de esos 32, 12 son para el Atlético de Madrid, y además son limpios porque no le costó nada a Gelson y gana 12.
O sea, más 12, ¿no? Más 12.
Y 20 para el Sporting Portugal. Y de fondo, la felicidad de Gelson, que ha recuperado el ánimo allí y que se siente futbolista importante, ¿no? Pues todos salen ganando, ¿no?, de la operación.
Vamos a mezclar sabores con Barcelona. A ver si me da tiempo mientras salen los futbolistas del Atlético de Madrid. Ya saben que ustedes que sábado de la noche, y aquí en la radio, en Tiempo de Juego, Cadena COPE y en Radio Marca, suena el Lo and Behold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know. Tira, Leo, tira, tira, Leo, gol!
A lo Panenka, ¿eh? Prácticamente llorando el balón al suave. Lojito por encima de la barrera. Se supera cada partido, se supera en cada jornada.
Leo gol, Leo gol, Leo gol.
Pusila suerte por bajo. Sentencia el líder, sentencia Leo. Marca Messi, marca Leo. Pasa 2, Español 0.
Esos son los sonidos del derbi del Barça. Español ha ganado 2-0, un gol en propia puerta. Le ha concedido finalmente Pedro Martín a Víctor Sánchez de la falta que lanzó Messi, y el segundo claramente de Messi. Enseguida estamos en Barna, pero está saliendo y hablando Tomás Partey y Antonio.
Aquí está Tomás, escucha.
Otro campo nunca se sabe, así que tenemos que seguir ganando partido a partido e intentamos hasta el final a ver qué pasa.
Tomás, en directo tiempo de juego, vaya golazo y vaya faena del Atlético de Madrid, que ha reaccionado muy bien a una semana difícil.
Sí, bueno, somos Atleti, sabemos que nada es fácil, siempre tenemos partidos difíciles, pero bueno, seguir trabajando y eso nos hace sentirnos fuertes.
Tomás, te quería preguntar por tu futuro. ¿Tú tienes claro que el año que viene vas a estar en el Atlético de Madrid o eres de los que también hay que meter las quinielas?
Bueno, yo he crecido aquí y siempre estoy contento y voy a seguir aquí como puedo hasta que el equipo me dice que no quiere más.
Ha dicho en la rueda de prensa que ha trabajado mucho contigo y que tú has trabajado mucho y que por eso has llegado a ser el futbolista que eres hoy.
Sí, he escuchado muchos consejos, me ha dicho muchas cosas, he trabajado con él y bueno, esto me ayuda, más la calidad que tengo, me ayuda a seguir siendo como estoy.
Tomás, ¿qué se piensa en el vestuario de las posibles salidas que pueda haber a final de temporada? Porque se puede desmantelar el grupo que ha jugado en los últimos 7 años.
Bueno, el equipo, el grupo está bien. Dentro del vestuario no escuchamos nada. Siempre somos como una familia trabajando. Y hasta el final de la temporada nosotros estamos trabajando bien.
Tomás, visto el partido que ha hecho y el equipo, ¿da más rabia mirando un poquito atrás lo de Turín?
Bueno, son partidos que ha pasado y tenemos que quitarlo de la cabeza como lo hemos hecho y pensar en el partido que hemos hecho hoy e intentamos hacerlo mejor el martes que viene.
Bueno, pues hasta aquí, Tomás. Está Jiménez muy cerquita y te voy a pedir paso, yo creo que muy prontito.
Muy bien, Tomás. Parte que fue, yo creo, una de las bajas importantes en el partido contra la Juventus de Turín. Tuvo 3 importantes, Diego Costa. Tomás Partey, que estaba sancionado, y Lucas, que ya no está en el conjunto rojiblanco. Esas 3 bajas, esta fue importante, Rubén, para el partido con la Juve, el de Tomás.
Fue una de las importantes, la de Diego Costa y la de Tomás. Yo creo que el Atlético de Madrid, por cómo se desarrolló el partido, creo que hubiera cambiado poco, porque yo no he visto al Atlético de Madrid en los 7 años, camino de 8 que lleva Simeone entrenándolo, no competir. Y es que ese día no compitió. O sea, por eso el Atlético de Madrid puede caer eliminado.
Pero escucha, son Lucas, Tomás, claro, y yo no digo lo que hubiera pasado, y Diego Costa, pero son gente que tiene otro brío, ¿no? Que tiene otra fuerza en el equipo.
Sí, otro gen competitivo.
Sí, bueno, pero siempre nos acordaremos del que no está.
Eso es así, sí. El que no está es el que sale ganando. Bueno, incorpora a Tomás Guas. Hola, Tomás.
Querido, ¿cómo estás?
¿Has ido a ver al Huesca?
Sí, he estado en el hotel del Huesca, llegaba a 9:30 y menos 20, había lo menos 60 personas allí, unos gritos y tal. Es más que un partido de fútbol, es un acontecimiento social. Más de 3.000 personas de Huesca mañana, 52 autocares, y es eso que es el pensar, decimos, el estreno en el Bernabéu. Como decía el presidente de la Saosa, dice, fíjate, esto igual, pues vete a saber, a lo mejor no se vuelve a suceder, o sí, ¿no? Pero que realmente la gente quiere venir a ver eso, pues un espectáculo y un partido de fútbol histórico, ¿no? Un acontecimiento mañana en Madrid, sí.
Hombre, cuando subes a primera es para ir a los sitios de lujo, ¿no?
Claro,
para ir a
claro.
Los sitios que importantes, claro. ¿No? Importantes, este es uno de los importantes, ¿no?
Sin duda que sí.
Bueno, pues vamos con Jiménez, que está ya en el micrófono de Antonio Ruiz. Antonio, adelante.
Sí, aquí está Jiménez.
Sí, la verdad que bueno, contento por el trabajo de todo el equipo. Después de una semana que como decía, era complicada, fue complicada. Vino el parón, después el parón, bueno, este partido, encarar de la mejor manera posible para dar vuelta a esa situación. La verdad que hoy el equipo hizo un gran trabajo. Desde todos los aspectos creo que hicimos un muy buen trabajo. Y la verdad que contento por todo el equipo y por la victoria.
José, el equipo recupera la mejor versión con la seguridad defensiva, con la contundencia arriba, en un momento en el que muchos apostaban por todo lo que venía pasando, que a lo mejor ibais a seguir tocados.
No, a ver, tocados es difícil no estar, ¿no? La verdad que lo que pasó fue una semana, como decía anteriormente, complicada. Pero bueno, en los grandes equipos no hay tiempo para lamentarse, hay que pasar página y así es. El parón nos vino bien, como digo, para despejar la mente, para empezar, como quien dice, de nuevo. Y la verdad que hoy el equipo vino a buscar una cosa que la encontramos y muy muy contento por todo el trabajo en general.
Josema, se está hablando mucho de futuro, de nombres propios. Del tuyo no hay ninguna duda de que vas a continuar, pero sí que se está hablando mucho de un tipo al que conoces muy bien. Ha jugado contigo y al lado es Godín. No sé si te imaginas jugando en el Atlético Madrid sin Godín.
Bueno, sería difícil imaginármelo. Por ahora no lo pienso, no lo he pensado. No hay nada decidido. Por ahí la gente y en prensa ha salido que se marchará, pero mientras esté acá trataremos de seguir aprendiendo de él. Si se va, bueno, agradecerle por todo lo que ha hecho, pero bueno, nosotros motivamos mentalidad en los compañeros que están y seguir creciendo como equipo y como grupo.
¿Puede ser una defensa nueva la del año que viene? Pues si se fuera Godín, si se va Felipe, si se va, se ha ido Lucas. Digo, es una defensa que hay que reinventarse, ¿no?
Sí, bueno, a ver, el club seguramente ante las posibles salidas reaccionará de la mejor manera posible para que el club siga creciendo como club y para que el equipo se siga manteniendo fuerte. Se hablan de posibles salidas que la verdad serían muy, muy duras para nosotros, pero bueno, ante eso, como te digo, el club reaccionará, estoy segurísimo y nosotros tenemos que estar tranquilos.
Pero Josema, tú eres de los que se va a quedar la próxima temporada, se va Felipe posiblemente, se va Godín posiblemente, se ha ido Lucas. ¿Tú también dudas, como mucha gente en el entorno que dice, a ver qué va a ser el año que viene el Atlético de Madrid a nivel defensivo con lo que era estos años?
No, cero duda. La verdad es que nuestra mentalidad está a seguir creciendo como grupo, como equipo, seguir trabajando en los que nos trajo hasta acá, seguir con la mentalidad en que en defensa tenemos que ser un equipo sólido para, bueno, después cuando tenemos la oportunidad de atacar, intentar ser lo más contundente posible, y esa siempre fue nuestra identidad. Y nosotros, compañero que venga, vamos a tratar de inculcársela, porque esa es nuestra mentalidad y es lo que nos ha hecho, como te digo, llegar hasta acá.
¿Cuándo lo que ha pasado, el objetivo ahora es el subcampeonato o por qué no soñar con la primera plaza del campeonato?
Nosotros somos un equipo que nunca lo tuvo fácil y que siempre intentó contra viento y marea luchar en todo aspecto competitivo que hemos tenido. Y nuestra mentalidad va a seguir luchando. Somos un equipo de guerreros que quieren dar batalla hasta el final. Y nosotros, hasta que las matemáticas digan otra cosa, nosotros nos lo vamos a creer.
Pero los de arriba no fallan. José, me dijo el míster hace tiempo que si el Madrid o el Barça no fallaban, era difícil para cualquier otro rival aspirar a esto. Y demuestra el Barça que no fallan.
Y bueno, eso es el Barça. Pero como te digo, nosotros seguimos nuestra línea de intentar ganar cada partido que nos toque jugar y después veremos lo que sucede a final de temporada.
De manera, lo de ser segundo por delante del Madrid, imagino que gusta en el vestuario, ¿no?
Nosotros, como te digo y te repito, aspiramos a terminar lo más alto posible y a dar batalla hasta el final.
Gracias, Josema Jiménez.
De ahí no le sacáis, ¿eh?
No, de ahí no le sacamos. Bueno, pues esto es lo que ya no sale, ya se va el equipo.
Ha dicho cosas muy, muy sensibles, ¿eh, Antonio?
Sí, sí, porque Jiménez siempre habla.
Sí, sí, sí. Mira, desde el tema de Godín, que todos damos por hecho que se va a ir, y yo creo que a mí lo que me cuentan es que están intentando, no sé de qué manera, convencer o dar la vuelta a revertir esa situación que parece que es imposible de dar la vuelta.
Pero
lo que está diciendo es de que son unas bajas que serían muy duras. O sea, él está viendo que estoy y confía evidentemente en el buen hacer del club para suplir eso, pero eso va a ser difícil.
Es núcleo duro del vestuario y núcleo duro del equipo que es la defensa. Bueno, se habrán dado cuenta ustedes que el verano ha llegado en marzo. En marzo está aquí el verano. Solo se habla de fichajes, vista y cómo está ahora mismo la cabeza de la liga. Antonio, si no dices nada más, te dejo marchar.
Muy bien, pues nada, pendientes de ese tema de Costa, que yo creo que es por precaución, por lo que ha abandonado el terreno del juego, y que esperemos que no tenga nada más, porque si no también sería de nuevo una baja sensible.
Arrillaga, ¿quieres decir alguna cosa más desde la zona mixta?
Lo contrario. No, estoy aquí, estamos escuchando a Manu García. Si quieres, escuchamos un poco ahora lo que está hablando el capitán del Deportivo Alavés.
Pon el micrófono,
nosotros,
a ver qué dice.
La confianza que tienen en nosotros y cómo nos tratan, ¿no? No hay ningún fallo criticado, siempre son aplausos, siempre es reconocimiento, siempre es ayuda, y este es el camino que nos ha traído hasta aquí. Y me alegra mucho de que nuestra afición conserve esos valores, esas actitudes que hacen más fuerte al club, hacen más fuerte al equipo y nos dan un valor especial.
Manu, una preguntita. Tal como lo has pintado y a pesar de la derrota de hoy, pinta muy bien, ¿no?
Bueno, pinta que tenemos que competir en Sevilla y que estamos en una situación privilegiada y que estamos ilusionados por hacer un gran final de temporada y por, ojalá, para mí ese último mes, estemos peleando fue un objetivo tremendo para el club y que sería una alegría increíble para nuestra afición y bueno, reforzaría mucho, yo creo, el desarrollo del club. Pero eso es mirar lejos y creo que nos va mucho mejor mirando cerca.
Bueno, pues ese Manu García hablando de ese Sevilla a la vez, también en la lucha por Europa. Despido ya, sin que me diga el nada, a Roberto Arrillaga. Y Rubén Martín, ¿quieres decir algo desde la zona de transmisión de Mendizorroza?
Pues que le valoro mucho al Atlético de Madrid que haya sido capaz de competir mentalmente en este partido porque ha empezado a 13 puntos del Barça. ¿Quién? Y un equipo que ha intentado este año ganar Liga, Champions o Copa, verse fuera de todo, creo que por lo menos han demostrado dignidad y profesionalidad y eso creo que es valorable.
¿Quién te ha puesto el sonido para que llegues a la casa
aquí
de todos?
El gran David a mi lado, aguantando los palos de Mendizorroza.
Muy bien. Un abrazo para todos. Gracias, a la gente que ha trabajado desde Mendizorroza para transmitir el partido, la victoria del Atlético de Madrid 4-0 frente al Deportivo Alavés en Mendizorroza. Había saludado ya a Guas y incorporo a más gente a esta tertulia para mezclar sabores entre el Atlético y el Barcelona. Miguel Rico, hola Miguel, ¿qué tal?
Buenas noches, familia.
¿Cómo estás? David Bernabéu, hola David.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Está el gran Oliveros. Hola, Oli.
Aquí estamos, ¿qué tal? Buenas noches.
Y Quique Iglesias, que ha estado hoy en el Camp Nou viendo cómo perdía el Español. Hola, Quique.
Como casi siempre, ¿qué tal?
Como muy casi buena. Siempre, como en los últimos años. ¿Cuánto hace que no gana el Español en
diez
el
años?
10 años.
¡Iglesias!
Aquí soy.
¿Ese fue qué fue? ¿De la Peña?
Sí.
De la Peña, ¿no?
Con Pochettino en el banquillo, Guardiola en el otro y el campo del Español era Montjuic.
Recuerdos del pelo largo, que se suele decir, ¿no? Oye, antes de hablar de este partido del Español, por cierto, una cosa rápida que ha sido, creo que las redes sociales están marcando ahí un poco el pulso de este partido. ¿Qué ha pasado con Pedrosa, Quique?
Lo hemos contado en tiempo de juego, al cerrar las conexiones con el partido, bueno, el asedio lamentable que está siendo objeto Adri Pedrosa, jugador que hoy debutaba en un derbi como jugador del Español, buen futbolista este, lateral izquierdo, que bueno, ha tenido a bien pedirle la camiseta a Messi tras el partido, lo ha hecho en el centro del campo a la vista de todo el mundo, y lamentablemente la gente tiene la piel muy fina y la gente del Español se le está echando encima y además insultándole en sus redes sociales de mala manera.
Bueno, pues, es un chaval de 20 años, españolista de corazón, porque creo que sí. Su tío juega en el Español también, ¿no? O es una persona importante en el Español,
sí,
¿no?
Sí, correcto.
O sea, ha pasado lo mismo que pasó con Quique Sánchez.
Con Quique Sánchez Flores, efectivamente. Sí. Lo que pasa es que Quique Sánchez Flores es el entrenador y, hombre, yo creo que un poco de...
Es evidente.
Seguramente no, que no está bien porque... No,
bueno, es evidente que lo podría haber hecho...
Si se la piden todos, por el amor
de... Se la piden todos, sí, pero
el mejor jugador del mundo que no las ha pedido, hasta la bota.
Cada uno tiene sus sensibilidades, hay que entender todos los lados. Hombre, no digo insultar, porque a lo mejor a gente del Español no le gusta que al eterno rival vayas y le pidas la camiseta.
Vaya, que es un pecado. Corre.
Si se la pide Arturo, no fastidies.
En el vestuario,
si se la ha pedido toda la vida.
Que vuelve en el mundo del fútbol, no, hacer el vestuario.
Oye, pero, si se la pide Arturo Vidal, comprendería el cabreo del pueblo. Pero estamos mal. Yo es que además hoy pensaba una cosa. Porque enfocaban en la grada a gente, y más chavales jóvenes del Español, con la bufanda y tal. Llevamos 8.000 años que no se venden entradas en un derbi de unos a otros. O sea, vamos muy a peor. Pero vamos muy a peor, o sea, que diga 2019, coño, padre, yo que sea el 1215.
Sí, pero quiero decir, sin confundir a nadie, que es evidente que el insulto, el menosprecio, la vejación en las redes sociales, hacen tanto daño a las redes sociales y a los protagonistas, digo que no. Pero digo también que a veces hay que estar pendiente también de lo que hay alrededor. Y a lo mejor te lo puedes ahorrar, a lo mejor.
Ni caso, pues Corro, lo que digas, ni caso.
Yo creo que...
Venimos del ejemplo que ha dado la afición del Betis.
Sí,
poco,
sí, pero yo...
Aplaudiendo a Messi, evidentemente, estamos hablando de Barça y Español, pero no podemos pasar de un extremo al otro.
Ni bola.
No puede ser.
Yo
no puede
creo
ser
que las sensibilidades de cada uno respondan. Son las sensibilidades de cada uno.
Sí, pero también...
El insulto es reprobable siempre. Pero la sensibilidad es que no te guste, que tú digas, no me gusta.
Bien, pero también, no te gusta. Ahora, de ahí a machacar a un chavalito debuta
eso
en el...
Eso nunca.
Un tío que está jugando, que no sabe, que está empezando su carrera, que no sabe si nunca más, seguramente sí, porque es buen futbolista, pero no sabe si volverá a jugar, a encontrarse con Messi en un campo, no me fastidies.
Nunca. Yo digo que nunca, el insulto, nunca, pero que...
También te digo una cosa, Corro.
Si se la pide en el vestuario y no se entra.
Estamos como estamos y seguro que si un joven debutante del Barça en el Bernabéu hace lo mismo con Cristiano cuando juega en el Madrid, pues claro. lo crujen
igual,
en Twitter.
Igual.
También te lo digo. Pues lo criticaríamos igual, vamos.
Estamos muy mal. Criticarían los taraos.
Bueno, además de no venderse entradas, que no se puedan cambiar camisetas ya.
No, por eso te digo que es una cosa... A mí me entristece. O sea, yo no sé... Yo recuerdo años atrás, pues no sé, siempre había el loco de turno, ¿no? Pero, coño, se iba a un derbi y tal. Mucho más igualado que los de ahora, además. Es que podría haber más motivo de fricción, ¿no? Pero la verdad es que no me gusta nada todo esto.
Está cogiendo todo un cariz que ya os digo que va a tener que pedir perdón el chico, ¿eh?
Hombre, sí, porque sí, las redes sociales sí, te aplastan al final. Te llevan por delante. Si es que te
¿Tú crees que debería de pedir perdón?
No, digo que va a tener que pedir perdón. Yo no opino.
Sí. Quique Sánchez Flores, después de loar la figura de Messi en la propia rueda de prensa en el Camp Nou.
Ni caso, David.
Tuvo que salir al cabo de unos días.
Pero hoy también la elogia a Rubi.
En la ciudad deportiva de Sadrid. Ya tuvo que salir a pedir perdón.
Hoy también ha hablado muy bien Rubi de Messi, pero ¿cómo van a...?
Y es Quique Sánchez Flores, que está que de paso en el Español, porque Pedrosa es un tío que siente los colores del Español.
Sin duda.
O sea, lo siente a más no poder. Y bueno, te encuentras con estas cosas. Bueno.
Y admira a Messi como medio mundo, como todo el mundo.
Este chaval le ha pedido la camiseta porque igual ha pensado, oye, si llego al vestuario igual no sabe ni quién.
No llego. Bueno, otra cosa. He dejado aquí a Juan Gato para que dé su opinión. Creo que hoy, bueno, creo no lo he leído así, Cataluña Radio ha asegurado que a Vidal y Griezmann ya han hablado. Eso ha dicho Cataluña Radio. Al hilo también de una información de Fernando Polo del Mundo Deportivo en el que se había vuelto a ofrecer a Griezmann y tal. Hombre, esto es un paso más. Decir que Griezmann y Vidal han hablado, eso ya es un paso más. Yo solo reflejo lo que ha dicho Cataluña Radio. No he constatado ni confirmado eso. Digo que hay demasiada gente hablando de que Griezmann se está ofreciendo al Barcelona. Bueno, ¿ha cambiado vuestra opinión con respecto a la de hace unos días o no?
Yo solamente te digo lo que dice Elena Condis desde hace unos días y lo que me decían a mí también. Es decir, a mí textualmente me dicen, Griezmann es muy bueno, pero nuestro objetivo prioritario es un joven delantero, no es Griezmann ahora mismo. Ahora, si desde el punto de vista de la directiva, políticamente y tal, entienden que pueden invertir y si se van un par de jugadores y ingresan dinero y tal, pero también está De Ligt, ¿no? Es decir, sería más un tema político de la directiva que de la Secretaría Técnica y del equipo de fútbol.
En este verano yo creo que vamos a ver muchos traspasos también, no solo llegadas a Barcelona, también traspasos, y eso puede reportar grandes ingresos, igual le salen las cuentas y sí que pueden fichar, pongamos por caso a De Ligt y a Griezmann, no lo sé, pero es posible que le salgan las cuentas, y lo que está buscando el Barcelona con Griezmann o con un 9 es otro tío capaz de meter 30 goles todas las temporadas, que es lo que viene haciendo Griezmann en el Atlético de Madrid. Y bueno, está el episodio del año pasado que tendrá que valorarse también con la sensibilidad esta de la camiseta que hemos visto hoy en el derbi. Pero si prima el aspecto deportivo, puede ser que ambas partes estén pensando que a lo mejor les conviene estar
juntos. Es que yo creo que si prima el aspecto deportivo también hay que analizarlo bien esto. Es decir, si estamos hablando de Jovic o cualquier futbolista similar que viene a ser un suplente de Suárez para la temporada que viene, un recambio, y hablamos de Griezmann, hablamos de cosas distintas. Griezmann, si viene para ser titular indiscutible. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo.
Sí, también vino...
¿Qué encaje puede tener aquí? Porque
pues Griezmann, a lo mejor no continúa Coutinho.
No, bueno, claro. Yo creo que Coutinho no es el problema para que venga Griezmann, Miguel.
Alguien debería ser
a
Dembélé
y a Suárez. Griezmann en el Atlético de Madrid hace de Messi, se mueve por todo el frente del ataque. Tienes que dar encaje. O sea, no puede venir
a
jugar algunos partidos y descansar en los partidos grandes.
Sí, yo entiendo lo que dices, pero claro, el año pasado ya tenían a Coutinho y a Dembélé y a Messi y a Suárez, y con todos ellos estaban dispuestos a traer a Griezmann. Por tanto, algún encaje tendrán pensado. Digo yo, vamos, no sé si no sería el género.
Pero deportivamente,
yo creo que hay debate en
esto. A mí textualmente me dicen, muy bueno Griezmann, pero no es nuestro objetivo.
Bueno,
que hagan lo que quieran,
desde
el punto de vista deportivo me dicen eso.
Bueno, lo normal es que el Barça ahora sí haga el interesante con Messi, porque después del episodio del año pasado...
Sería la monda,
dijeran que quieren fichar a Griezmann y tampoco pudieran fichar a Griezmann este año. De manera que
No es el Barça el que ha ido por Griezmann, es Griezmann que se ha ofrecido.
Entonces yo lo que me pregunto a este chico, cuando salga el Wanda el martes o el miércoles, querido Gato, ¿el pueblo qué va a decir? Pues igual hay invasión de campo.
Vamos a ver, en este capítulo, el que menos está dando que hablar, yo creo que es él. O sea, el año pasado sí que él motivó mucho con sus declaraciones.
Hombre, un poco sí que ha dado que hablar, Gato, sí, porque decir que está harto de los rumores cuando es el que los...
Bueno, sí,
el que hizo el documental. No.
Pero yo creo que el año pasado fue todavía más, quizá a lo mejor era la incertidumbre que había. Hombre, yo creo que en toda esta historia es evidente, y a mí por lo que me cuenta gente también de Barcelona, que es evidente que algo tiene que haber, en el sentido de que por mucho que él tomase la decisión, al Barcelona siempre le ha gustado. Algo también ha cambiado, es que el contrato que tiene Griezmann no lo puede pagar cualquiera, eso para empezar. Y yo creo que eso partiría de...
Y aquí no se lo pagarán, eso sí que te lo garantizo,
sí.
Yo
echo de menos que Griezmann diga, oye, yo me quedo en el Atlético de Madrid, no me voy al Barcelona, porque yo escucho los que llevamos...
Que haga otro documental.
Los que llevamos un tiempo en esto, yo me fijo mucho en quién da las noticias. ¿Quién cuenta las noticias? Y yo, a los que están contando estas noticias, les concedo credibilidad. No creo que se estén inventando esta historia.
Pero esta frase que le pides a Griezmann, a Corro, es imposible.
Bueno, pues
porque
con
estamos contando precisamente que el que se ha ofrecido es Griezmann. Entonces, claro, ¿cómo va a decir antes de la temporada que se queda en el Atlético de Madrid?
Por eso digo que él
debería... No lo va a decir porque yo estoy convencido que Griezmann cree que se ha equivocado.
Bueno, por eso, que si él, si él que quiere acabar con esto y con los rumores, diga, no, señores, yo firmé un contrato con el Atlético de Madrid la pasada temporada, yo el año que viene estoy aquí en el Metropolitano metiendo goles como churro. Sí, ¿no?
Yo creo que la pelota está en el
tejado
del Barça.
Pero es que se ha ofrecido, es lo que dice David, se ha ofrecido.
Hombre, aquí, o sea, la pelota está en el tejado del Barça. El Barça tiene que decidir qué hace con este asunto.
Sí.
Si valora el tema moral, esto para empezar.
Pero lo que dice Miguel también es muy muy interesante, que se haga precisamente interesante el Barcelona con este asunto. O sea, le viene bien.
Bueno, yo te digo una cosa, te voy a añadir otro dato. A mí, gente del club, o sea, esto lo sé por gente del club, yo creo que en el Barça hay miedo que entre en escena Florentino. O sea, en el Barça hay un poco de miedo que al final Florentino se decida a ir a por Griezmann. Y se encuentren con el jugador en el Madrid... Es una posibilidad, estamos hablando de 120 millones de euros, el Madrid se tiene que reforzar un año después de que el jugador dijera que no viene al Barça. Sí.
Donde debe haber más miedo es en el Atlético, que pueda pasar eso.
Pero bueno, eso seguro, claro. Pero hay una frase ahí de Simeone reciente, yo creo que fue ayer en la rueda de prensa, que él estaba muy tranquilo. Yo creo que el hilo entre el Simeone y Griezmann es muy directo, para saber muy a las claras qué es lo que va a pasar con él. Yo creo que, vamos, sería una la segunda clavada de la temporada.
Estamos hablando de un jugador que el otro día dice, como decía Miguel, de estoy harto. Oye, hace dos años, ya no me voy al tema del Barça, hace dos años, acuérdate de las declaraciones que hizo sobre el Manchester United. O sea, llegó a decir que había un 80% de posibilidades de fichar por el United, con el contrato tipo, en vigor. Entonces, no puede venir ahora aquí Griezmann a dar lecciones.
El tipo es complicado y el Atleti... O sea,
ha sido cada año,
Pero el Atleti, la posición del Atleti es muy clara. Oiga, yo he hecho un esfuerzo sobrehumano, le he pagado a usted el contrato, dígame usted qué hace con su vida, si es que tiene algo que decirme. ¿Qué va a decir el Atleti? Claro, usted se vuelve loco. Yo lo del Madrid lo he preguntado más de una vez. Según Paco, el Madrid no le entra por el buen ojo de Griezmann, cosa que no acabo de entenderla demasiado. A lo mejor, oye, entre él, Mané, Hazard y demás, pues tienen otras pretensiones, ¿no? Pero si yo fuera el Barça, podía fichar, le fichaba. Yo no tengo la menor duda.
La afición
lo que es seguro es que...
Luego viene todo lo demás que me podáis contar, que lo entiendo perfectamente y lo he vivido como vosotros. Ahora tú dígame, a pelo, Griezmann, en pelotas.
Si haces una encuesta ahora mismo entre el pueblo culé, ¿qué dirías tú? Gana el no, ¿eh?
Sí, puede ser, pero
Que a los tres días, si mete 10 goles, la gente se olvida. Sí, eso es fútbol, ¿no?
Hace una semana,
pero de entrada la gente está bastante enchufada con el tema
moral. Las encuestas hablaban de 90-10.
Sí,
a favor del no.
Porque yo creo que hay la sensación, es decir, el otro día con Castaño lo hablábamos, es decir, la sensación, si tú comparas, por ejemplo, lo que pasó con Henry fue de cara, perdió una final y se encontró que estaba en deuda con su afición, entonces lo tenía hecho con el Barça y al día siguiente le comunicó al Barça que no venía. Bueno, el Barça lo entendió, al cabo de un año lo fichó. Pero aquí yo creo que la sensación, no solo por parte de los seguidores del Barça, yo creo que también por parte de los atléticos, es que el jugador jugó un poquito con los sentimientos de la gente.
No, un muchito.
Un poquito, mucho. Bueno, entonces, claro, yo creo que esto el Barça lo tiene que valorar también a la hora de tomar una decisión.
Asunto Griezmann que seguirá siendo noticia. Gato, no tienes nada más que decir, ¿no?
Nada más.
Te voy a llevar a Bilbao, a que veas el inicio.
Vamos a verle.
Porque lo ves.
¡Kerman!
Álvaro Rubio te lo va a contar desde el Bilbao Arena. ¡Hola, Álvaro! Álvaro Rubio, Bilbao Arena.
¡Kerman!
Ahora recuperamos la comunicación. Acaba de empezar la defensa del título europeo del peso welter entre Kerman Lejárraga. Ahí está Álvaro Rubio. Álvaro, adelante.
Ah, que no está, que no está. Bueno, decime que no está.
Para mí, Kerman Larrañaga.
Kerman Larrañaga, sí, pues te digo una cosa. Sí. Larrañaga se sube ahí arriba y se pelea, ¿eh?
¿Cómo?
Bueno, es con un ruso. Y ha dicho Kerman que este, cuidado, que el David Zavanesian, cuidado con él, que te mete. Bueno, acaba de empezar, es el primer round, lo iremos contando. Está ahí Álvaro Rubio, seguro me puedo fiar de vosotros. No me fío mucho de vosotros, ¿eh?
Cuidado.
O sea, y casi ni le voy a dar paso. Yo, si él entra, si él quiere entrar, Álvaro Rubio, y decir que ha empezado el combate.
Vaya ambientazo, corre.
Ha empezado.
Ahí está ahí.
Vaya ambientazo. Vaya ambientazo. Casi 10.000 personas, ¿eh? Me quedo quizá un poquito corto, porque ya sabes, se pone la gente en la zona de abajo, la de arriba se queda un poquito más desierta. Pero vamos, si tengo que apostar ya 10.000 personas, llevamos como en el primer minutito. Recuerdo que es la defensa del Campeonato de Europa de Kerman Lejarraga, peso welter, frente a un todoterreno, el ruso, Avenasian.
Adiós, ha ido Putin, el satélite.
Ha pegado Kerman abajo. Boicot.
Bueno, volveremos para ver cómo,
teléfono
cómo
móvil
le va
y ya está.
A Kerman. Sí. Adiós, Gato, un abrazo, gracias. Este es Valverde hablando de Leo Messi.
No tenía ni idea lo que iba a hacer. Tengo que reconocerlo. Me encantaría llegar aquí y decir, miren, eso es algo que planificamos todos los días y lo he pensado, está todo pensado, planificado. No, no, es verdad. Ha decidido él. No me ha hecho ni caso y ha metido gol. Que si hay cierta psicosis del contrario, bueno, pues posiblemente, lo cual es muy bueno para nosotros porque parece que hay cierto nerviosismo. Bueno, de momento nos va bien, no sé, siga esto así.
¿Por qué Messi en el Barcelona juega tan distinto al Barcelona? ¿Por qué cree que en Argentina?
Messi es igual, es el mismo jugador jugando en un equipo que en otro y sería el mismo si jugara en Australia, tengo ninguna duda.
Oli, Guas, Enrico, Bernabéu... Oli, ¿qué decir del partido del Barça? Ha aguantado 70 minutos el español.
Sí, ha aguantado bastante bien y el Barça se ha sentido muchísimo más cómodo en la transición que en el juego de posición. Cuando tenía que jugar estático y tal y todo eso, no llegaba sobre la portería de Diego López y después en la segunda parte un poquito mejor, sobre todo porque el español con el 1-0 se iba hacia arriba y fíjate cómo ha llegado el segundo gol, ¿no? Ter Stegen con la mano, Rakitic, Messi, Rakitic, abriendo para Malcolm y de primera para Leo Messi. Se ha sentido mucho más cómodo en todo eso y después la historia de Leo Messi y de los goles, ¿no? Para mí ha sido gol de Leo Messi, a pesar de que ha intervenido Víctor Sánchez, ha sido un golazo.
Pero
de
dice
Leo
Víctor
Messi.
Sánchez.
Sí, ya lo sé, pero Pichichi que lo da Marca y tal, dice...
Bueno, ahora que si estamos ves... con Marca no vale.
Claro, pero... estamos con Marca, Pedro. Y
sí, muy bien.
Pichichi de Marca dice 31, ¿no? Y tenía que
sí,
29
bien,
antes.
Pero que yo aplico el mismo criterio para todos los goles.
Telediarios, doblete de Leo, tal.
Enric, Mayoral, me da igual.
Yo estoy de acuerdo con esto, amigo, y yo he visto con mis propios ojos cómo el capitán del español ha rozado la pelota con la cabeza.
Sí, ahora, sí, es verdad.
Ahora, cuando yo recuerde esta jugada, pensaré gol de Messi al español de falta.
Pero buenísima, además.
Sí, claro, porque la acción lo merece. O sea, lo que hace Messi merece terminar en gol, pero es verdad que yo creo que lo que hace Víctor Sánchez es intentar sacar el balón y prácticamente remata de cabeza.
Sí, la pregunta
el balón no había entrado, por tanto...
Si la paraba Diego López.
La clave del gol, para dárselo en propia puerta o no, es que la acción de Víctor Sánchez es una acción controlada.
Sí,
no
es una
acción límite de despeje.
Cuello,
cuando es una acción límite de despeje,
pues
si es cuando el que tira.
Tiene los ojos cerrados, hombre. No ve ni dónde le da el balón.
Pero él, no, pero es un fallo suyo.
Sí, sí.
Claro, exactamente. O sea, si es un fallo tuyo en el despeje, es gol en propia puerta. Si no es un fallo tuyo en el despeje, no.
No, pero toma, es una discusión absurda porque meterá 8 millones de goles
sí,
y vais a discutir.
Sí, no, claro. Sí. ¿Qué más da uno más que menos?
Va a ser pichichi igual, ¿eh?
No, y bota... Y bota de oro y...
Sí, sí, pero yo cuando pienso en esta jugada, insisto, gol de Messi de falta contra el español.
Sí, y además la genialidad del intento, porque era muy difícil, estaba muy cerca la portería y ha hecho una genialidad.
Es un gol fuera de catálogo de los suyos y luego ha metido el de catálogo. Otro partido del Barça que, para explicarlo, tienes que empezar por Leo y seguir por Messi.
Es increíble lo que ha conseguido, que hace es un futbolista que hace 6-7 años, tenía mucho que aprender todavía, mucho recorrido en el tema de las faltas, lo que ha conseguido Messi con las faltas. Es decir, se crea una psicosis en el rival como si fuera un penalti. O peor, ¿no? O casi peor, porque comparativamente igual la capacidad
que tiene para
convertir faltas es superior a la que tiene para convertir penaltis. Es tremendo. Y además domina todo el catálogo, como decía Miguel, porque tú ves la falta y la ves plantada en el campo y es la típica falta cerca de la frontal, donde yo creo que Diego López se esperaba un lanzamiento duro al palo largo. y en cambio es capaz de tocar con esa dulzura, porque evidentemente hay poco espacio entre la barrera y el palo del portero. Y que el balón caiga es tremendo. Yo creo que Diego López no llegaba.
Oye, la realidad es... Perdón, un segundo, Miguel. En la sinergia que tiene este grupo de comunicación con Marca le da el gol a Víctor Sánchez en propia puerta, ¿vale? Pues solo por...
Perdona. El Pichichi dice 31. Aquí estadísticas le dan, aquí de Marca le, dice 31.
Aquí le, pues tienen un
la crónica pone Víctor Sánchez.
Un conflicto
pero
entre
Pichichi,
ellos, porque la crónica dice Víctor Sánchez de propia puerta. Y ya sabes que los goles del Pichichi los dan los cronistas, eso seguro. O sea, los cronistas son los que conceden los goles del Pichichi.
Antes del partido ponía 29 y ahora después del partido pone 31.
29 error, pero insisto, los cronistas de Marca son los que conceden el
gol. Toda la vida, hombre.
Tú lees estadísticas, Pichichi 31.
O sea, los que dieron aquel de Vinicius.
Pues que
¿no?
se pongan de acuerdo.
Efectivamente. O sea,
los que dieron el de Vinicius que iba al
No, el de Vinicius se lo dieron aquí con prueba puerta.
Mira, y recordaré más.
Por favor.
Y recordaré más.
Lo que se equivocó es el árbitro, lo mismo que hoy con Messi.
Recordaré más. Hay un Pichichi que gana Forlán, que recordaréis que hay un gol
con
en duda.
Sí.
Hay una votación cuando termina la liga en Marca de los cronistas para determinar quién gana ese Pichichi. Y se lo dan a Diego Forlán. O sea, que son los periodistas los que ven los partidos, los que determinan, no el acta arbitral, ni por supuesto uno que pasa por allí, ni Pedro Martín, sino los cronistas los que dan el Pichichi.
Está establecido así, hombre, claro. Pues el periódico hace lo que le parece, tú dirás, faltaba más.
Oye, otra cosa más. Este Rakitic hablando sobre su futuro.
Son cosas que yo no puedo cambiar, ¿no? Yo lo que quiero es disfrutar en el campo. Después, si en el club están contentos conmigo, pues hablaremos. Y si no, también hablaremos de otra manera y ya está. Pero yo, se lo he dicho varias veces, estoy muy contento, muy orgulloso de formar parte del FC Barcelona y ojalá puedan ser para muchos años más.
¿Veis peligrar que Rakitic siga la temporada que viene en el Barcelona?
Pues es una posibilidad.
Sí.
Muy a pesar del entrenador, que para su sistema es absolutamente... imprescindible. Creo que es el jugador que tiene siempre más minutos, que juega más partidos por esta temporada en Liga. Está el caso de Piqué, que los ha jugado todos, pero yo creo que este es un para Valverde un jugador indispensable. Pero claro, si quieres traer todo lo que dicen que quiere traer el Barcelona, va a tener que vender y vender futbolistas que les paguen dinero.
No, y que has fichado a De Jong por 80 millones, que tienes pues a Arthur, que también tiene 22 años. Y es decir, que la sensación es que vas hacia un cambio de ciclo generacional en el centro del campo. Entonces tienes
que dar salida y
recorrido a estos futbolistas.
¿Queda libre este chico? No, que va.
El económico dirá que sí, el deportivo dirá que no.
Pero es que yo creo que este muchacho...
Y puede mandar el económico.
El año pasado estuvo muy, muy cerca de ir al PSG, creo que sí. 60 o 70 millones, y a él le daban un salario de cerca de 10 millones de euros, ¿eh?
No está mal.
No te extrañe. Ahora yo creo que para mí es intransferible. Vamos, yo es que no.
Desde el punto de vista deportivo,
indudablemente era como todo esto es el negocio, que tantos pone cachondos. Pues, bueno, es que realmente es el negocio.
Futbolísticamente no hay discusión.
Aquí se trata de vender jugadores o de la cantera que no han costado dinero o los que ya tienen amortizados.
Esto funciona así. Estupendo, yo como me cago en el negocio de tantos años, pues sí, a mí, soy el entrenador del Barcelona o el socio número 14, a Rakitic que no me lo toquen. Ahora, chicos, que lo vendan y que traigan la frutilla, yo qué sé. Pero
a ver, es verdad, Tomás, que, es decir, deportivamente no tiene discusión. O sea,
vamos.
El rendimiento que ha dado Rakitic al Barça es tremendo. Pero yo creo que hay momentos estratégicos en los que los clubs y los entrenadores pongo a Valverde en este paquete, tienen que atreverse a tomar decisiones y a enfilar el futuro. Es decir,
si tú haces
una apuesta por De Jong con el dinero que te ha costado, tienes a Arthur, seguirás teniendo a Busquets, suben de abajo gente como Aleñá, tienes
ninguno
que fichar
como
futbolistas
él, como
arriba
él,
porque
como
te hacen falta.
Pero es lo mismo,
final,
que le está pasando al Atlético, Tomás. No encontrará un central como Godín. Sin embargo, va a permitir que se vaya gratis.
No discuto ni estoy en posición de la verdad. Yo te digo que a mí, como gusto futbolístico...
Que estoy de acuerdo. Tipo, si hablamos de lo mismo,
¿verdad? Ahora que ya venden este y para traer otro, pues ya se apañarán.
A veces hay que tomar decisiones.
Y piensa en otra cosa. Igual dentro de 2 años no podemos estar hablando de Rakitic como estamos hablando ahora. Porque
en 2 años
igual está en declive y entonces... no le ha sacado ningún rédito. Y no creo que Rakitic forme de esa estirpe de jugadores. Hay que agradecerle todo lo que ha hecho en el Barça.
Bueno, en el Barça hay un caso clarísimo, histórico, que cualquier día le preguntáis a Minguella y os lo explica mejor. En su momento, después de la chilena aquella famosa,
Rivaldo.
Contra el Valencia, Rivaldo, el Lazio creo que pagaba
8.000 millones
de la época.
8.000, 8.000, sí.
Se quedó en el Barça porque el Barça no le quiso vender, que consideró que no es lo que tenía que hacer. Al año siguiente o al otro fue pagando el Barcelona para que se lo llevara el Milan.
Sí, pero mira, en el 2006 Alemania, Rosell me dijo a mí que era el momento de vender a Ronaldinho. Pero que no se iban a atrever, claro, chicos, que tomar decisiones, naturalmente. Ahora, en el caso que nos ocupa, pues extraña, pero bueno, es el fútbol.
Bueno, es semana con partido entre semana. El Barça va a Villarreal y luego el sábado estaremos aquí hablando de un Barça-Atlético de Madrid que podría estar más emocionante, pero ahora mismo tiene una distancia de 10 puntos que le permite al Barcelona tomarse la vida, pues sí, de otra manera.
Bueno, eso es culpa del Atlético, que no
sí, señor, emocionante. Sí, señor, y del Madrid, que no ha llegado a igualar los puntos que ha hecho el Barcelona para que fuera más emocionante.
Si yo fuera el Atlético, iría al pasillo para marcarme el pegote, que es el primero que se lo hago.
Muy bien.
Vamos, hombre.
Oli, gracias, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Adiós, Bernabéu, gracias,
Que vaya bien.
Miguel, muchas gracias,
Bueno, y Pogba, ¿quién sabe de Pogba?
He quedado a hablar de Aspas, ¿te quieres quedar o tienes
Hombre, sí. Es que está llorado yo y todo.
Tiene que ser unos 10 minutos más o menos, ¿vale?
¿Qué tío?
Te da tiempo a ir a cunar a tu nieto y al futuro.
Está dormido.
Venga, ahora decides si te incorporas con nosotros. Porque a esta hora, señores, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta con la jerarquía y la credibilidad y el acierto que le caracteriza por Andrés Rubero. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches. Pues te cuento a esta hora que miles de venezolanos se han manifestado este sábado divididos políticamente en las calles de Caracas y del interior del país. Han protestado contra los apagones después de una semana de cortes de luz del que los opositores acusan al gobierno y los chavistas al imperialismo y los dirigentes de la oposición. El presidente interino Juan Guaidó ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a la población.
En este momento de oscuridad, sepan que no estamos solos. Sepan que tenemos muchas manos tendidas, pero la primera mano tendida es la que tienen a su alrededor, es la que tienen al lado, es la que tienen con su vecino. Es la que tienen atrás, es la que tenemos adelante. Y por supuesto, no solamente entre nuestras manos, sino nuestros corazones, nuestros pensamientos están con Venezuela y el cambio de nuestro país. No tengan duda.
Cambiamos de asunto. El Papa Francisco ha pasado su primer día en Rabat, en Marruecos, una visita simbólica de 2 días que realiza casi 33 años después del viaje que realizó el Papa Juan Pablo II. El pontífice ha asegurado en su primer discurso que el fenómeno de la inmigración no se resuelve construyendo barreras. Enviada especial a Marruecos, Eva Fernández.
En una jornada maratoniana, ni la lluvia ni la intensidad de la agenda han impedido que el Papa haya insistido en uno de sus temas prioritarios. La grave crisis migratoria que hoy estamos afrontando es una llamada urgente para que todos busquemos los medios concretos para erradicar las causas que obligan a tantas personas a dejar su país, su familia y a encontrarse frecuentemente marginadas, rechazadas. Y para la sorpresa de todos, el Papa, junto al rey Mohamed VI, ha firmado un llamamiento para preservar Jerusalén como símbolo de convivencia, patrimonio de la humanidad y lugar de encuentro y de culto para las 3 religiones monoteístas.
Por cierto, que el Papa le ha asegurado a nuestra corresponsal Eva Fernández que le gustaría y tiene ganas de venir a España. La historia completa la puedes encontrar y consultar en cope.es, en nuestra página web. Precisamente volvemos a nuestro país, en Barcelona. 7 personas han sido detenidas por los Mossos d'Esquadra por su participación en los actos violentos provocados por radicales independentistas para reventar la manifestación convocada por Vox. Los manifestantes han protagonizado numerosos incidentes en el barrio de Sants en su intento por dirigirse hacia la zona de las Fuentes de Montjuïc, en la Plaza España, donde se ha celebrado el acto del partido que lidera Santiago Abascal.
Los españoles que hemos sobrevivido a los tiros en la nuca y a las bombas Lapa, no nos íbamos a amedrentar con 4 cursis cantando a Yui Jazz.
Más cosas. A la tercera va la vencida. No es un lema que haya servido a la primera ministra británica, Theresa May. Después de 3 derrotas, se plantea someter a votación por 4ª vez, que se dice pronto, en la Cámara de los Comunes, su acuerdo de salida de la Unión Europea. Fuentes gubernamentales han confirmado que May seguirá tratando de obtener un Brexit ordenado. Consideran que avanza en la dirección correcta, lo que lleva a pensar que para ella no hay 3 sin 4. La opción de un Brexit sin acuerdo tendría consecuencias importantes no solo en Reino Unido, sino también en el resto de países que pertenecen a la Unión. Unión Europea. Y España no se salva. Christopher Doty es el presidente de la Cámara de Comercio Británica en España en declaraciones a COPE.
Lo más preocupante en el corto plazo son los flujos de mercancías. Según estudios, si hay 2 minutos de espera en la frontera británica, entonces habrán 10 kilómetros de cola en las autopistas. Esto es insostenible para muchas empresas que dependen de vender sus productos en el Reino Unido, de comprar componentes del Reino Unido.
En cuanto al tiempo, vamos hacia un domingo en el que va a haber cambios. Va a llover en gran parte de la península. Nos cuenta todos los detalles nuestro colaborador del tiempo, Jorge Olcina.
Hoy está lloviendo en Canarias. Esa inestabilidad se va a ir desplazando en las próximas horas hacia el sur de España, de la península ibérica. Y mañana va a ser el día en el que Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, pero también esta parte del sureste peninsular, de Murcia, Alicante, y luego en la tarde de mañana domingo se desplazaría hacia el resto del litoral Mediterráneo, Baleares, pues vamos a ver lluvia.
Y termino, Corrochano, simplemente cuéntame, recordando que esta madrugada, la madrugada del sábado no al domingo, los relojes, hay que recordarlo, volverán a adelantarse una hora. A las 2 serán las 3, horario con el que se dará entrada al de verano. Una medida que no está exenta de polémica tras la decisión del Parlamento Europeo de retrasar hasta 2021 la decisión de unificar los horarios en el continente. La decisión se ha adoptado al no llegar a un acuerdo la comisión que estudia la conveniencia o no de igualar los horarios en toda Europa.
Pero si tienes smartphone, ni lo toques.
No.
Eso no.
De todas formas, yo no me fío nunca, ¿eh? Cuando me voy a dormir. Pero por si acaso, ya, pongo algo.
Vas 2 horas. Si tocas un smartphone,
sí.
O él te lo actualiza. ¿Sabrías decirme o no?
Pues no lo sé. Hasta ahí no llego.
Tú prueba esta noche. Dale, ponle una hora más a ver qué hace.
Lo que quiero esta noche es dormir bien, pero de verdad, descansar un poquito.
Bueno, Rubén, un abrazo, gracias.
Un abrazo, chao.
Ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Y ahora informa Gemma Santos de Berti. Hola, Gemma.
Hola, Corro. Hola a todos. Sí, porque lo que se ve en el bar es lo que es. Que ya no hay negociación posible, vaya. Berti o falso. Como el precio de tu seguro. Te ofrecen siempre el mejor precio desde el principio sin tener que negociarlo. Berti o falso. Tú decides, porque en Berti vas a tener las mejores coberturas al mejor precio. Y te recordamos que si todavía no tienes Berti, puedes contratar tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
A veces te digo Gemma, no sé, tú, DNI, ¿qué es? ¿Gemma con 2 M's o uno?
El sola. Oficial es con 2 M's.
Sí, pero es Gemma, ¿no?
Como tú quieras, Corro, a ti ya sabes que te lo permito todo, churri.
Adiós, Gemma.
Gemma María.
Gemma María, qué bonito. Un beso para Sir, adiós.
Adiós.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.